www.radiomaria.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Cristina, estudio audiovisuales y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo último es la mejoría en el estado de salud del Papa Francisco. Continúa su recuperación, las condiciones clínicas se mantienen estables. La radiografía del tórax que se hizo en las últimas horas confirma la mejoría de la neumonía bilateral. Francisco lleva 27 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Hoy ha seguido con la fisioterapia respiratoria. El Papa continúa realizando oxigenoterapia de alto flujo durante el día y ventilación mecánica no invasiva durante la noche. Mirando a casa, ¿cómo era aquello de si consejos vendo que para mí no tengo? Bueno, pues algo parecido es lo de Pedro Sánchez hoy en Finlandia, país que mantiene una frontera con Rusia de más de 1.300 kilómetros. La adhesión de Finlandia a la OTAN, ¿te acuerdas?, se refirió al proceso que condujo a dicho país en la organización del Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril del 23, antes de ayer. Fue el proceso más breve en la historia de la organización. ¿Por qué? Pues por miedo, lógico, porque tienen a Rusia al otro lado de la frontera. Finlandia tiene enfrente la base militar de Kaliningrado. Está entre Lituania, Polonia, un territorio ruso desde 1945. Pues bien, en estas ha ido a Helsinki Pedro Sánchez para dar lecciones de diplomacia moderna, de reforma de la seguridad y de la nueva defensa europea. Sí, el mismo que no tiene de acuerdo ni siquiera a su Consejo de Ministros sobre el incremento del gasto en seguridad y defensa.
Y quizás haya finlandeses que digan, bueno, pues viene alguien del sur y siempre van a respaldar la parte de los subsidios y no de los préstamos. Pero es que yo no estoy pidiendo subsidios para los países del sur de España. Estoy pidiendo subsidios para los países orientales de Europa.
El presidente del gobierno dando consejos, lecciones, un gobierno sostenido por exterroristas en Batasuna, por anti-OTAN, como Podemos o Sumar, cuando no por colegas y contratistas de los espías de Putin como Puigdemont. Bueno, mientras se hace el listo en Finlandia con la que tienen los finlandeses o los bálticos, aquí los socios tocando el violín con la monserga de la diplomacia fina, con el OTAN no, bases fuera, como cuando éramos pequeños, el Yankees go home. Y eso sí, diálogo y buen rollito progresista y reformista con Putin y con sus súbditos. Y ya puestos con Marruecos, con Irán, con Hamás y con Nicolás Maduro, ¿a que sí? Mira, cuando escucho determinadas moñadas infantiles, pienso en los ucranianos defendiéndose del monstruo de Putin desde hace 3 años, en las millones de ucranianas refugiadas con sus hijos. Háblales a todos ellos de diplomacia de precisión, de diálogo fino con Putin. En este sentido, mañana reunión entre Sánchez y Feijóo, tropecientos meses después, para tratar, en teoría, el apoyo del PP al incremento del gasto en defensa. Yo me imagino a Feijóo pensando, a ver por dónde me va a engañar este, y a Sánchez, mira Feijóo, mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita. El PP sabe que el tema es inexorable, y Sánchez sabe que sus socios son impresentables. Problema: Feijóo ganó las elecciones y el que quedó segundo le va a conceder la inmensa gracia de unos minutos en Moncloa, sabiendo, como sabe Pedro Sánchez, que el único partido de Estado que puede apoyar al gobierno es el PP. En fin, por lo demás, el día viene muy variadito: la guerra de Donald Trump con los aranceles, Mazón que se aferra al cargo, Super Yoli y María Jesús Montero haciendo de Super Yoli de María Jesús Montero, y cientos de personas que siguen llegando a cuentagotas hasta Canarias ante la indiferencia del resto de España. Ah, y mi postdata. Yo sigo dándole vueltas al crimen de la educadora del piso tutelado de Badajoz. Sigo sin poder entender hasta dónde llega la mente humana de unos críos de 14 y 15 años. Sigo pensando en el miedo de María Belén mientras la iban matando. Y pienso en la ley del menor, ¿y ahora qué? Intento pensar fríamente en ello, sin demagogia. ¿De verdad hay que considerar a un asesino de 15, 16 o 17 años como si fuera un niño? Resulta que esa chica implicada de 17 no puede comprarse una botella de whisky, no puede votar, pero puede cambiarse de sexo y puede abortar. Bueno, pues ante un crimen como este, es menor de edad. Yo no soy jurista, evidentemente, no soy psiquiatra o educador social, pero me parece de sentido común considerar que un asesino es un asesino y que el límite de 18 años no es un límite lógico en esa ley del menor para el Código Penal.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 12 de marzo. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estados Unidos y Ucrania esperan la respuesta de Rusia al acuerdo de tregua en la guerra.
El Kremlin insiste en que la decisión la tomarán solo ellos y que no se van a precipitar. Donald Trump ha asegurado que estamos al 80% del camino para acabar con este baño de sangre horrible en Ucrania.
Trump precisamente asegura que va a responder a los aranceles anunciados hoy por la Unión Europea.
El presidente acusa a Europa de ser muy dura tras notificar gravámenes compensatorios por valor de 26.000 millones de euros. Canadá también prepara aranceles contra Estados Unidos en el acero, aluminio y productos de consumo.
La número 2 del PSOE en Madrid dice que no recuerda quién le mandó el correo de la pareja de Díaz Ayuso y que ella reenvió luego a Juan Lobato.
Me cago en la mar. Bueno, en ningún momento dice que recibió una orden de Moncloa. Sánchez Acera ha contado que cambió de móvil cuando dejó el gobierno. Ha declarado como testigo en el Supremo por la investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz. También ha dicho que con aquel móvil, oye, pues los técnicos, mira tú, que le borraron los mensajes.
Qué mala suerte.
De verdad.
Mala suerte.
Más
cosas. El Senado llama a declarar a cuatro amigas de Ábalos colocadas en empresas públicas.
Sí, amigas particulares. El PP solicitará la comparecencia de varios directores de esas empresas públicas en la comisión de investigación sobre el caso Ábalos. Quieren indagar en los presuntos enchufes de varias mujeres relacionadas con el exministro.
Guardias civiles y policías protestan ante el Congreso contra la cesión de la migración a Cataluña.
Ha sido convocada por las principales asociaciones y sindicatos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Acusan a Sánchez de querer desguazar España y a los Mossos de atribuirse competencias exclusivas de estos cuerpos en Cataluña.
El gobierno ultima un decreto para mejorar las condiciones de los trabajadores en centros de menores tutelados.
Quiere acabar con los macrocentros y establecer unas ratios determinadas de niños por profesional. También se evitará que los educadores estén solos en algunos momentos. El Ministerio de Juventud estaba trabajando en ello, pero se ha acelerado tras el asesinato de esa educadora social en Badajoz.
6 detenidos en Salt, en Girona, en las protestas por el desalojo de un imán y su familia.
Un mozo está herido. La manifestación, en la que participaban unas 100 personas, terminó con el lanzamiento de piedras y latas contra los agentes. El imán había ocupado, con K, la propiedad de un gran tenedor durante los últimos 5 años. Y nos quedan los deportes.
Con el Barça ya en cuartos de final de la Champions, hoy toca el turno del Atlético del Madrid y el Real Madrid. Los blancos llevan un gol de ventaja de la ida. A las 9 se decide la eliminatoria en el Metropolitano y el Barcelona está pendiente del otro partido, el Lille Dortmund, del que saldrá su rival. En cuartos de momento, 1-2 para los alemanes. Acaban de marcar los de Dortmund, que estarían clasificados para cuartos.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cádiz está en alerta naranja por lluvias y el aviso es amarillo en el caso de Huelva, Girona y Ceuta. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 16 grados. De cara a este jueves seguirán las lluvias generalizadas por la entrada de una nueva borrasca. Precipitaciones fuertes y persistentes en el tercio sur peninsular, donde se podrán recoger acumulaciones abundantes. Probables chubascos en Baleares. Estarán activos los avisos amarillos en casi todo el país. Continuarán las nevadas en los principales entornos de montaña de la mitad norte y del sureste, situándose la cota en torno a los 1.200-1.600 metros al principio del día y bajarán al final del día en el norte hasta los 800-1.000 metros. Temperaturas máximas en descenso en toda la península y también en Canarias.
Te contamos una cosita más. Reyes han regresado hoy a Valencia para conocer de primera mano cómo avanza la recuperación de las zonas arrasadas por la Dana. Felipe y Leticia se han reunido con asociaciones sociales, con empresarios locales que le han pedido más coordinación entre administraciones y menos crispación política. Isabel Moreno.
Sexta visita de los Reyes a Valencia tras la Dana, recibidos en pleno centro de la ciudad con vítores y gritos de ¡Viva el Rey! Y saludando, como es habitual, a quienes estaban esperando su llegada, la mayoría estudiantes de un centro de formación cercano.
Han venido los dos por aquí saludando a todo el mundo. Son muy cercanos y muy queridos por todo el pueblo.
A mí Leticia me ha preguntado qué estudio y he dicho ¡ay, qué mola!
Estábamos súper emocionadas.
La reunión, más de cuatro horas, ha vuelto a estar centrada en la recuperación de las zonas afectadas por la Dana, en las necesidades tanto del tejido empresarial como asociativo de estas zonas, con representantes tanto de los empresarios como de asociaciones y vecinos de la Zona Cero. Muchas viviendas y negocios siguen en obras y aún quedan 32.000 trabajadores y expedientes del consorcio de seguros por resolver. La petición unánime de los empresarios, más coordinación entre administraciones y bajar el clima de crispación política.
El foco en la linterna, hoy una pizca de historia reciente de España. Lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No exagero cuando digo que es una pincelada de la historia reciente de España, de la historia trágica y difícil de España. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de uno de los terroristas más sanguinarios que ha tenido España, el tal Camarada Arenas, un auténtico animal, jefe de los Grapo, pues que está suelto, el bicho, Reque.
Sí, Ángel, el Camarada Arenas está desde hace unos días en libertad, después de beneficiarse de la ley que sacó adelante el PSOE para contentar a Bildu y que consistía en acortar las penas de los etarras que habían estado presos en Francia. Como ya avisamos en su día, otros criminales que no eran de ETA también se iban a beneficiar de esta medida. Recordemos que generó mucha polémica porque se aprobó por unanimidad, incluido el PP y Vox, que no se dieron cuenta de lo que estaban votando. Un ejemplo de beneficiados indirectos es este personaje clave, como decías, en la historia reciente de España, y no precisamente para bien. El Camarada Arenas es el jefe histórico de un grupo terrorista que mató y mucho en este país bajo el nombre de Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre, el Grapo.
Valiente hijo. Habrá quien no sepa o no se acuerde de quién es este terrorista. ¿Quién fue?
Hablamos de Manuel Pérez Martínez. Salió hace unos días de la cárcel después de pasarse media vida preso. Hoy es un anciano y es posible que tu audiencia más joven, Ángel, nunca haya oído hablar de él. Eso a pesar de que en algunos sitios hay pintadas callejeras que le ensalzan porque este personaje siempre ha gozado de un gran predicamento entre movimientos radicales y antisistema de extrema izquierda. Fue el líder máximo de los Grapo y, ojo, también de su brazo político y legalizado que se llamaba Partido Comunista de España Reconstituido. A mí me tocó cubrir alguno de los juicios en los que se sentó en el banquillo en la Audiencia Nacional y era uno de estos terroristas absolutamente fanático, dogmático, con una verborrea infinita, que de hecho en alguna ocasión tuvo que ser expulsado de su propio juicio por no callarse, por no portarse bien.
Oye, ¿los Grapo existen? Quiero decir, disolverse nunca se han disuelto. ¿Son algo?
Pues efectivamente esta pregunta no es trivial. El Camarada Arenas ha recuperado la libertad antes de tiempo, como te decía, gracias a los años que pasó en Francia, pero es que su banda terrorista nunca ha llegado a disolverse oficialmente. Hoy los Grapo son un puñado de ancianos repartidos por varias cárceles y apenas queda ya nada de una organización de extrema izquierda inspirada en parte en la Bader-Meinhof alemana y que en su día congregó a muchos especialistas de la policía y de la Guardia Civil para investigarlos. Cuando hablamos de los Grapo, Ángel, hablamos de 93 personas asesinadas en España. Los Grapo son, para que te hagas una idea, la tercera organización terrorista más mortífera de Europa tras el IRA y después de ETA.
Si hay un caso absolutamente simbólico en la terrible historia de los Grapo, es el caso, el secuestro, la desaparición de Publio Cordón. Pocos casos tan crueles como este, ¿verdad?
Sí, es imposible no acordarse estos días de su mujer, Pilar Muro, de sus hijas. Hablamos del año 1995, los Grapo secuestraron a este empresario aragonés, Publio Cordón, y exigieron un rescate, un dinero. La familia llegó a pagarlo. pero nunca le devolvieron a Publio. Y muchos años después lo que supimos es que el secuestrado murió tratando de escapar y estos terroristas aún así cobraron el dinero. Ahí estaba el camarada Arenas, que fue condenado a 7 años por el Tribunal Supremo. La sentencia dice que como jefe de la banda tuvo la posibilidad de parar esa locura y no lo hizo. En ese comando, te acordarás, Ángel, también estaba el despiadado Fernando Silva Sande, que acabaría expulsado de los Grapo entre acusaciones de haber violado a una compañera de la banda. Hace unos años dijo querer colaborar con las autoridades y les marcó el punto exacto en el que supuestamente entraron a Publio Cordón en el monte francés Mont Ventoux. Le sacaron varias veces de la cárcel a este terrorista para que ayudase a la Guardia Civil a encontrarlo, pero ninguna búsqueda dio resultado. Bueno, ahora el jefe de todos ellos, el camarada Arenas, está en libertad y tiene una buena ocasión de restar sufrimiento a la familia a la que le destrozó la vida.
¡Qué horror! En fin, lo dicho, un pedacito de la terrible historia reciente de España. En la calle, el animal... Camarada Arenas, el histórico jefe de los Grapo. Reque, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Hola, Gonzalo.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Le han preguntado en el Congreso por el acuerdo del PSOE con Junts en materia migratoria. El ministro dice que se limitará las funciones de los Mossos de Escuadra.
No hay cesión del control de fronteras ni cesión de los flujos migratorios irregulares. La Policía Nacional seguirá diciendo quién entra y quién sale de las fronteras españolas, también en Cataluña, y sellando el pasaporte.
¿Cómo era eso de menos grito, milagrito? El problema está en que cuando le preguntas a Junts, pues te dicen otra cosa. La diputada del PP, Esther Muñoz, y la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Buena parte de la sesión de control de este miércoles ha estado marcada por el rifirrafe entre las dos por el machismo. La vicepresidenta ha llegado a decir que Feijóo justifica la violencia de género.
Señora vicepresidenta, le voy a decir una cosa, de mujer a mujer. Hace 100 veces más daño que una mujer permita que la usen para blanquear el machismo que un Íñigo Errejón o un señor Ábalos.
Señorías del Partido Popular, no voy a convertir la política en un lodazal. Usted viene aquí a convertir esto en una broma de mal gusto.
Diana Morán, ministra de Ciencia.
¿Sí?
Sí, y líder de los socialistas valencianos.
Descarta la moción de censura a Amazon por falta de apoyos y pide la convocatoria inmediata de elecciones.
Vox, PP y Feijóo no quieren mover ficha para echar a Amazon. Están intentando ganar tiempo, pero el tiempo no es suyo. Y el pueblo valenciano no puede perder más tiempo y quiere tomar una decisión.
No se nota casi que estaba leyendo, ¿a que no?
No, en absoluto.
Álvaro Ortega es presidente de la Fundación Más Vida.
El próximo domingo 23 de marzo, las calles de Madrid acogerán la marcha Sí a la Vida 2025, impulsada por una plataforma en la que están integradas más de 500 asociaciones y entidades cívicas.
Hay una generación cada vez más potente que queremos ser la voz de los que no tienen voz. La historia nos demostrará que apostar por la vida, por la maternidad y por la esperanza es lo que siempre vale la pena, ¿no?
Y el sonido musical Melendi.
Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal.
La música en directo, Ángel, bate récords de ingresos. En 2024 se facturaron 725 millones de euros. Se multiplican las giras y los festivales por todo el país, sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía. La gira de artistas españoles con más espectadores fueron las de Melendi, que le estamos escuchando, Estopa y Robe Iniesta.
Con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre.
¿Qué tal? ¿Tú apareces en el ranking?
¿Sabes por qué se multiplican las giras, no?
Sí,
porque
sí.
No se vende un solo disco.
Claro. Gracias.
A ti.
Hasta luego, Gonzalo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pirihuega. Es un municipio de Guadalajara, muy cerquita de Madrid, que cuenta con una población de 3.000 habitantes. El paisaje es el típico castellano, una tierra árida, campos de lavanda que florecen en verano. Su nombre procede del árabe briu, con H intercalada, que significa tierra de hierbas. Pero uno de los mayores secretos de esta localidad no está en la superficie, sino debajo de las raíces. En Brihuega han permanecido ocultos durante siglos los vestigios de un antiguo taller donde una piedra terminaba transformándose en un cuchillo. Se trataba de un espacio dedicado a la producción en serie de grandes cuchillos de sílex, un descubrimiento llevado a cabo por un equipo de geólogos, biólogos, arqueólogos de Castilla-La Mancha, liderados por dos investigadores. Uno de ellos es Ignacio Triguero, investigador en la Universidad de Alcalá.
Consiste básicamente en al menos dos grandes talleres al aire libre, donde trabajaban, lo extraían y posiblemente después lo enviaban o lo intercambiaban por otros bienes. Contaban con un gran centro de producción de sílex que estaba a la vanguardia de este tipo de tecnología en la península ibérica.
Tanto el profesor Triguero como su colega Francisco Martínez admiten que la clave del hallazgo está en los núcleos de sílex, un tipo de roca que, trabajada correctamente, permite dividirla para obtener finas láminas capaces de cortar. Una metodología parecida a la que utiliza un carnicero cuando le pides que te corte medio kilo de ternera en filetes muy finos, pues igual. Esta forma de trabajo desmonta la imagen rudimentaria que a menudo tenemos de la prehistoria, demostrando que nuestros antepasados tenían un conocimiento más avanzado de lo que pensábamos.
Por las noticias que teníamos recogidas, había indicios de que podía haber este tipo de tecnología neolítica en esta zona. Lo que desde luego no esperábamos es que íbamos a tener a lo largo de 8 kilómetros del río Tajuña ejemplos de estos hallazgos y más que nos quedan por descubrir.
El valor de estos cuchillos trasciende más allá de lo práctico. Por ejemplo, también eran piezas que formaban parte de ajuares funerarios o rituales simbólicos.
Pues el siguiente paso consiste en plantear una excavación arqueológica, porque hasta ahora todo lo hemos realizado mediante una recogida en superficie, lo que se conoce como una prospección. Este año, a ser posible, vamos a intentar excavar para encontrar cerámicas y sobre todo restos de la vida cotidiana de la gente que hizo estos talleres.
Este hallazgo en Brihuega reescribe en cierta manera una parte de la historia de nuestros antepasados. No eran solo cazadores o recolectores dispersos, eran también artesanos. Bueno, pues ahora, 5.000 años después, esos cuchillos nos recuerdan que el ingenio humano es tan antiguo casi como la propia piedra. ¿Dejamos que arranque?
Venga, vale.
Va.
En una tierra lejana, si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa.
Es que me encanta Radio Futura. Nos damos un pasito por las redes. La ley del menor debería estar a debate, sin duda. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Una idea que planteas en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Esperando a que vuelvas y me llevas contigo. Prometo ser ligero como la brisa y decirte al
Pilar Sánchez Acera, quien fuera número 2 de Óscar López en Moncloa, asegura que el correo con información sobre el novio de Ayuso le llegó. Oye, que no se acuerda quién se lo envió y que los mensajes, mi cagüen, han desaparecido.
Sí, la que fuera jefa de gabinete de Óscar López, como decías, y actual número 2 del PSOE madrileño, desvincula así a Moncloa de esa filtración en su declaración en sede judicial. Nos estáis comentando este tema. Daniel, por ejemplo, dice, qué casualidad, y también borró el teléfono. En fin, esto me parece un teatro.
Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez, con Nicolás Redondo Terreros a las 10. las 9 en Canarias. Y antes, a las 9, 8 en Canarias. Vamos a preguntarnos qué está pasando en Siria. 2 meses de la caída del régimen del Assad, las matanzas literalmente de los últimos días. Volvemos a Siria. Esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Expósito, y además lo hacemos por un montón de redes sociales. Estamos en facebook.com/lalinternacope, también nos puedes encontrar en X en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz, el 600-544-555. Te lo repito, 600-544-555. Y si no, también nos puedes buscar en Instagram. Hazlo por el nombre Expósito-Cope.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora! Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Así ocurre en el mundo. Poblado está de hombres, y los hombres
se componen de carne y sangre. Y sin embargo, solo conozco uno entre todos que permanezca en su puesto. ¿Y que ese soy yo? Dejadme probarlo con una sencilla muestra. Firme he sido en que se destierre a Thimber y firme soy en mantenerlo así.
¡Oh, César!
¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César!
Es Gaius Iulius Caesar, Cayo Julio César, el protagonista de los próximos minutos en La Linterna. El personaje histórico por el que manifiesta una gran admiración nuestro invitado, el doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, Francisco Uría, nuestro amigo Paco. Tanto es así que acaba de publicar una biografía muy particular, ya verás. El libro se titula Esto no estaba en mi libro de Julio César, lo edita Almuzara. Paco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos, como siempre. Qué libro más chulo, qué cantidad de cosas nuevas que se descubren de un personaje del que en teoría se sabía todo. Por ejemplo, tuvo una muchísima relación, y en eso te empeñas en este libro, con Hispania, ¿verdad?
Sin duda, tienes toda la razón. Y la verdad es que el propósito general del libro, y como indica ya su título, es tratar de dar a conocer aspectos menos conocidos de grandes personajes históricos. Es una colección que edita, como has dicho, la editorial Almuzara. Y la verdad es que en este caso, uno de los grandes aspectos desconocidos de Julio César, sobre todo entre nosotros, es la relevancia de su paso y de su conexión con lo que entonces era Hispania.
Ahora vamos a ir escudriñando y estudiando un poquito más cada detalle, pero ¿quién te gustaría que leyera esta biografía?
Pues yo creo que en general cualquiera que esté interesado en saber más sobre Julio César, sobre aspectos menos conocidos de lo que fue su vida y lo que fue sus acciones, insisto, el paso por Hispania es relevante, pero también es, digamos, destacar el perfil profundamente político de Julio César. A Julio César no se le entiende si no se comprende que él desde joven está obsesionado por conquistar el poder y tratar de hacer esto de una manera que sea sencilla, que sea lo más amena posible, que sea entretenida y que, a diferencia de otras biografías que pueden ser obviamente más científicas, pues que ponga al alcance de la mano de muchos pues ese conocimiento que a veces no tenemos.
Recuerdo, Paco, que ya con tu anterior obra, Julio César, El arte de la política, hacíamos ciertas equivalencias con los políticos actuales, qué se ha aprendido, qué no. El personaje es especialmente complejo y poliédrico, ¿verdad?
Sin ninguna duda. Julio César es un personaje que es admirable por la multitud de perfiles que fue capaz de adoptar. Fue un militar victorioso, un general muy admirado. A partir de él, muchos generales en la historia, empezando por Napoleón, han sido admiradores y seguidores suyos. Fue político, fue orador, fue un escritor brillante en la crónica de la Guerra de las Galias. Y prácticamente en todas las facetas, aunque fueran relativamente menores, como el ejercicio de la abogacía, pues en todas ellas brilló con mucha intensidad, ¿no? O sea que es efectivamente un personaje muy completo y a la vez, como bien indicas, muy complejo.
¿Se corre el riesgo de perder la objetividad ante un tipo de esta categoría? Digamos que su luz obnubila tanto que uno acaba cegándose.
Es el gran riesgo de cualquiera que se acerque a la figura de Julio César, en positivo y en negativo. En positivo, porque efectivamente es un personaje muy brillante, sus acciones son impresionantes y la biografía no puede ser más apasionante, ¿no? Pero por otro lado, también fue autor de sucesos que hoy en día pues calificaríamos sin ninguna duda como un genocidio. Piénsese que en la Guerra de las Galias se habla de que hubo cientos de miles de muertos. Es posible que incluso se llegara al millón de muertos, como ha dicho algún historiador. En Hispania no tenemos datos demasiado fiables, pero lo cierto es que también tuvo campañas militares que debieron ser sangrientas. Y por último, provocó una guerra civil entre romanos que también tuvo un coste enorme en términos de vidas humanas, ¿no? Entonces, es difícil mantenerse equilibrado entre esos dos perfiles de Julio César.
Soldados, tenemos dos opciones. Podemos ser aniquilados por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros,
O podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante 8 años. He tomado mi decisión. Voy a ir a Roma. Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo?
Sus hazañas, Paco, hubieran sido posibles sin un ejército absolutamente profesional.
Bueno, esto es algo que también he tratado de destacar en el libro, ¿no? He tratado de hablar de a César lo que es del César y a Roma lo que es de Roma, ¿no? Porque Roma puso a su disposición la maquinaria militar más perfecta de la época, que era la Legión Romana. Era un ejército, como bien ha señalado, profesionalizado en relación a los ejércitos que vamos a llamar de cosecha de otros pueblos con los que se enfrentó, que simplemente combatían estacionalmente, ¿no? La Legión Romana podía ser desplegada y mantenerse en el tiempo, podía operar como lo hizo las Galias en invierno, y en ese sentido era admirable en su organización y en su disciplina, ¿no? De tal manera que los autores destacaban que frente a enemigos como los germanos, que eran físicamente imponentes, la manera en la que gritaban, el ruido que hacían, etcétera, etcétera, solo la disciplina y el entrenamiento constante de la Legión Romana y su perfecta organización en combate eran capaces no solo de superarlo, sino además de que los legionarios se sintieran capaces de vencer a cualquier enemigo.
Claro, es curioso, te decía, Paco, porque hasta la terminología se mantiene. Cuando uno habla de cuerpos de élite, sigue hablando de las legiones, ¿no? Mira, escucha.
El nuevo Senado ha decretado que el título de dictador sea otorgado a Cayo Julio César. Asimismo, habrá 50 días de celebración de su triunfo. Se le concede la más alta magistratura y se le nombra cónsul vitalicio. ¡Ave César!
Siempre actuó para satisfacer su desmedida ambición política. No quiero compararnos con nadie, Dios me libre, pero hasta perdió la cabeza por el poder.
Quizá perder la cabeza no. Yo creo que César es un personaje tremendamente racional en todo momento y, de hecho, Maquiavelo, cuando escribía a otro César, César Borgia en este caso, decía de él que podía ser extremadamente cruel o extremadamente magnánimo, pero siempre en función de su interés en cada momento, ¿no? Y César en eso es exactamente igual. César decide cuál es su modo de proceder en cada momento con extremada frialdad. Pero como trataba de decir antes, es un personaje que sobre todo se explica desde la política y desde la sed de poder. Desde que es muy joven y sueña con ser Alejandro Magno, César lo que pretende es alcanzar el poder en Roma. Y yo, cuando comparo a los dos personajes, suelo decir esa cita de las vidas ejemplares que viene de la historiografía más clásica oculta un hecho, que es que Alejandro fue a Asia a conquistar Asia porque su reino Macedonia ya lo tenía garantizado. Él era hijo del rey, nadie disputaba el trono. En cambio, César va a las Galias no a conquistar las Galias, sino a conquistar Roma, a conquistar el poder en Roma. Y es que todo lo que hace César, incluido sus relaciones personales, son instrumentales para la política y para la conquista del poder.
Un hombre junto al cual he tenido el privilegio de combatir. Un hombre que ha demostrado una y otra vez amar su propia vida menos de lo que ama la vuestra. Su nombre es Cayo Julio César.
Lo describes como un seductor. ¿Qué artes manejaba ante el pueblo? No solo ante sus soldados o ante el Senado. Ante el pueblo, quizás la oratoria, el físico, no sé.
Una combinación de todo y en todo resulta sorprendentemente moderno. Hay que pensar que la República Romana, aunque no fuera una democracia del corte de las democracias occidentales que conocemos, se caracterizaba porque se votaba, se hacían votaciones entre los ciudadanos y en ese sentido cada magistratura a la que accedió César implicó ganar elecciones, ¿no? Para ganar elecciones, cuando uno no pertenece a las familias adineradas, ricas, patricias que militaban en el bando de los optimates, pues la única opción era pertenecer al otro bando, el de los populares, y convertirse, como hizo César, en un político abiertamente populista. Y en ese sentido gastó fortunas en realizar grandes obras públicas a su costa, en organizar juegos, etcétera, en ganarse la popularidad entre los romanos. Y como bien dices, era un seductor en todos los ámbitos. Era un seductor en el ámbito de las relaciones personales, como he mencionado ya anteriormente, pero también lo era con sus propios legionarios. Sus soldados le adoraban hasta el punto de que su lugarteniente, Labieno, cuando iban a entrar en combate y él no estaba, tenía que arengarles diciendo: luchad como si vuestro general estuviera aquí. Porque sus enemigos sabían que cuando él no estaba se comportaban de otra manera, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, eso fue particularmente eficaz en el caso de su relación con el pueblo romano. Y ahí lucen todas sus cualidades. Político brillante, un orador magnífico, y en ese sentido, pues su capacidad de ganar elección tras elección frente a rivales que eran mucho más poderosos que él es verdaderamente llamativa.
Qué curioso. Oye, ¿algún periodo de su biografía sigue incompleto? Por ejemplo, la parte de Hispania.
La parte de Hispania no es tan desconocida. Lo que pasa es que, como buena parte de la historiografía en torno a Julio César se ha escrito fuera de España, es un capítulo al que se le presta, en mi opinión, poca atención. Cuando realmente es un capítulo muy importante. Él vino a Hispania al menos en 4 ocasiones. La primera como un muy joven cuestor, que es un bajo cargo administrativo romano. En segundo lugar, ya vino como propretor, después de haber sido pretor en Roma. Eso ya implicó mando de legiones y concretamente se enfrentó con las tribus lusitanas. Y este segundo episodio es muy relevante porque mi tesis es que César hizo sus prácticas para la guerra de las Galias aquí en Hispania. Sí. Y todo lo que aprendió lo puso en práctica después en las Galias, ¿no? Y luego vino otras 2 ocasiones ya en la guerra civil, y no hay que olvidar nunca que él termina de vencer en la guerra civil romana con una victoria rotunda frente a los hijos de Pompeyo en una batalla llamada la Batalla de Munda, que tuvo lugar en la provincia de Córdoba.
Regresemos a la costa para reclutar más tropas.
Lo haría si yo fuera parmenio, pero soy Alejandro. Y ya que la tierra no tiene 2 soles, tampoco Asia tendrá 2 reyes.
Es cierto que creció admirando a Alejandro Magno. ¿Le marcó?
Le marcó profundamente. Es interesante mencionar que Alejandro creció soñando con ser Aquiles y Julio César creció soñando con ser Alejandro Magno, ¿no? Y Napoleón creció soñando con ser Julio César. O sea, que digamos que todos estos grandes monstruos de la historia encuentran un modelo que de alguna manera tira de ellos, ¿no? Y les hace superarse, ¿no? Pero esa admiración que él tenía y que se refleja en un episodio que se supone que tuvo lugar en Hispania, y ahora lo explico, tiene que ser matizada en el sentido de que él ambicionaba probablemente más al Alejandro ambicioso y conquistador que Alejandro en otras dimensiones, porque Alejandro nunca, por ejemplo, fue un político y, como ya he dicho, nunca tuvo que luchar por el poder. O sea que en ese sentido, esa admiración sí, pero es un ejemplo, digamos que no completo. Y el episodio al que me refiero es que, y lo recordarán seguramente los oyentes porque es bastante conocido, es el de un César joven que llora amargamente porque a su edad Alejandro ya ha conquistado el mundo cuando él apenas ha hecho nada, ¿no? Ese episodio se supone que tiene lugar en Cádiz, concretamente en Santipetri, en un templo que había allí, ¿no? Eso como muestra de la profunda conexión hispana o la importancia de su paso por Hispania, ¿no?
Allí lo que se cuenta en Cádiz, tierra que conocemos muy bien, es que precisamente en esa desembocadura del caño de Santipetri terminas en el islote, en la isla de Santipetri, que es donde dicen efectivamente que ahí estuvo. Es un lugar especialmente simbólico. Estamos conociendo algunos detalles, aprendiendo mucho de la biografía de Julio César. La clase de historia nos la está ofreciendo Paco Uría, que acaba de publicar Esto no estaba en mi libro de Julio César. Lo edita Almuzara. Paco, volvemos un poquito para atrás. ¿Cómo era la Roma en ese año 100 antes de Cristo en la que nace Julio César?
Bueno, es una Roma convulsa. Roma lleva encadenando conflictos civiles desde hace mucho tiempo y yo creo que ahí hay una lección para la posteridad, ¿no? Hay un momento en el que los bandos enemistados romanos, que eran, como he dicho, los populares y los optimates, pierden toda capacidad de relación civilizada. Y a partir de ese momento empiezan a dirimir sus controversias a través de la violencia. En primer lugar, le cuesta la vida a dos tribunos de la plebe, a los Gracos, y en segundo lugar se produce el gran enfrentamiento entre un tío político de César, como era Mario, y otros líderes populares, y por otro lado Sila, ¿no? Y eso condujo a baños de sangre que probablemente César, o sin duda César, presenció en su juventud y que incluso le obligaron a huir de Roma ante el riesgo de que Sila le terminara asesinando o ordenando su muerte, ¿no? Por lo tanto, es una Roma extremadamente convulsa y por otro lado, pues es una Roma en la que hay una tensión derivada de dos factores, ¿no? El primero es el imperio está creciendo y no tiene una administración dimensionada para gestionar adecuadamente ese crecimiento, ¿no? Y eso genera tensiones de distinto tipo, incluido pues fuertes episodios de inflación, etcétera, etcétera. Y luego Roma como ciudad está creciendo de una manera muy desordenada, está ganando miles de habitantes que vienen normalmente del campo, y esas masas que de gente con pocos recursos en Roma son, en el fondo, están disponibles para seguir y para sumarse a cualquier movimiento violento o cualquier insurrección que se produzca, ¿no?
Uh-huh. Te junto dos cuestiones que tienen que ver, claro. Su lugar de nacimiento y su familia. Ya has apuntado antes que no eran especialmente pudientes, por lo menos papá y mamá.
Bueno, era una familia patricia, o sea, que era una familia que podemos considerar noble por su origen, pero efectivamente era una familia que económicamente no era tan poderosa como otras, y lo que es más importante, no se rastrean grandes cargos, cónsules, etcétera, en las cercanías de Julio César, salvo este tío político, el antiguo general Mario, al que ya me he referido. Uh-huh. En ese sentido, no era a priori una familia especialmente adecuada para que de ella saliera un personaje como Julio César. Pero ahí se produce algo que los oyentes seguro que reconocerán y tú también sin duda, ¿no? Que es unos padres que deciden darle a un hijo una educación que está por encima de sus posibilidades. Y en ese sentido César tiene una educación comparable a la de cualquier familia rica romana, una educación con maestros y tutores griegos, y luego incluso tiene la posibilidad de una especie de Erasmus para la época, que es ampliar estudios en la isla de Rodas estudiando oratoria, ¿no? O sea que realmente su familia sí que decidió apostar por su futuro invirtiendo un dinero que probablemente no tenía, o por lo menos no tenía en abundancia, tratando de darle una educación lo mejor posible.
Los padres, Cayo Julio César y Aurelia, personajes fundamentales.
Sobre todo su madre. Realmente del padre sabemos poco, la verdad es que murió siendo Julio César todavía muy joven, y de hecho Julio César se tiene que convertir, siendo jovencísimo, en el pater familias de la familia a la que pertenecía, ¿no? O sea que realmente el padre, sabemos de él que era pues un romano, digamos, típico para su estatus social, etcétera, etcétera, pero no sabemos demasiado de él, salvo que no tuvo acceso a ninguna gran magistratura romana, ¿no? En cambio, el personaje que para mí es tremendamente relevante es Aurelia. Aurelia está detrás de la educación de César. En Roma había una tradición que era que la madre era la que digamos que velaba por la primera educación del niño, y sin ninguna duda es ella la que convence a César de un origen que, según ella, conecta con los reyes de Roma y a través de ellos con las divinidades romanas. O sea que en ese sentido le hace crecer sintiéndose un personaje especial y llamado de alguna manera a un esplendoroso futuro, ¿no? Pero luego hay muchos episodios a lo largo de César en que nos damos cuenta de que su madre está junto a él y está jugando un papel esencial, ¿no? Esto lo comparte con Alejandro, cuya madre Olimpia también desempeña un papel similar, y con Napoleón, que hasta cierto punto, por lo que sabemos, también su madre estuvo desde el primer momento alentando a ese joven ambicioso que era Napoleón, ¿no? O sea, que entre ellos tres hay una conexión que me parece relevante, ¿no? Y que,
qué curioso.
Y que tiene algo que ver con otra idea que no solo aplica al caso de las madres, ¿no? Que es, hablamos de un tiempo en el que las mujeres no tenían vías para ejercer su ambición política por sí mismas. Y por lo tanto necesitaban instrumentalmente a los hombres, que sí podían acceder a los cargos, ¿no? Y en ese sentido, sean las madres, sean las amantes, sean las esposas, todas ellas en el fondo tratan de ejercer influencia y de acceder a cuotas de poder a través de su relación con los hombres.
¿Cuál es la diferencia entre los romanos y los galos? Disciplina. Actuamos como un solo cuerpo. Y eso los hace fuertes.
Hemos hablado, Paco, de las galias, de las legiones, de la disciplina, de ese ejército profesional. Volvamos a Hispania. ¿Por qué eligió para su protección una guardia hispana?
No lo sabemos realmente, pero podemos intuirlo. Lo cierto es que él tiene nexos y lazos muy profundos con algunas familias españolas y concretamente con alguna familia gaditana. Algunos de ellos le acompañaron y fueron muy relevantes en sus campañas militares, en Lusitania y en las Galias, y es muy probable que en ese círculo clientelar se encuentre el origen de esa guardia hispana que efectivamente le acompañaba con cierta normalidad y que lamentablemente para él no le acompañó el día en que le asesinaron.
Eso no está mal.
Era una mujer buena. Jamás pensó en su propio bienestar, sino en el de los demás. Roma era su primer amor y el más grande. Compartíamos ese amor. Soñábamos con una Roma sin dictadores, donde los hijos no levantaran la mano contra sus padres.
¿Por qué fue decisivo el discurso que pronuncia en el funeral de su joven esposa, Cornelia? Porque reconoces que en aquel 69 a.C. se produjo un punto de inflexión en su carrera. ¿Qué pasó?
Bueno, es el momento en el cual César empieza a darse a conocer como personaje político y de alguna manera reclama el liderazgo de los populares como heredero, por un lado, a través de su esposa, de uno de los líderes populares que era Cina, y a través de su tío político, de Mario, también. O sea, que él entroncaba doblemente con el liderazgo de los populares, ¿no? Y en ese discurso, así como en el discurso de su tía, que tuvo lugar poco después, César contraviene varias reglas que estaban en ese momento vigentes, como era loar la memoria de Mario en concreto, ¿no? Esto sí la había impuesto que no se podía hacer, y César en cambio lo hizo, ¿no? Y lo hizo valientemente y lo hizo ante todo el pueblo romano, que además se mostró conmovido, primero por su capacidad oratoria sin ninguna duda, pero luego por los profundos sentimientos que manifestó respecto de su joven esposa, ¿no? Y eso desde el primer momento llamó la atención. No estaban acostumbrados a una demostración de afecto de ese tipo. Pero esto en el fondo nos habla de este César seductor del que hablamos, que es capaz de manejar cualquier registro, cualquier recurso para conseguir convencer, ¿no?
Anciano, auguraste unos idus de marzo nefastos para César. Aún no ha pasado nada y los idus ya han llegado.
Han llegado, pero aún no han pasado.
15 de marzo del año 44 a.C., la fecha en la que Julio César recibe 23 puñaladas. ¿Se sabe todo de aquel asesinato, de aquella masacre? ¿Se sabe todo de, por ejemplo, cuántos senadores le apuñalaron?
Bueno, ¿cuántos le apuñalaron? Efectivamente es difícil saberlo. También viéndose rodeado por un número de hombres, no es muy probable que todos ellos pudieran participar. Se calcula que hubo unos 60 senadores involucrados en la conjura, ¿no? Por el número de puñaladas podemos deducir que fueron bastantes los que obviamente le atacaron. Y también sabemos que hubo un primer momento en que trató de defenderse. O sea, porque también se ha publicado alguna vez si él se dejó morir, etcétera. No, él hay un primer momento. Él tiene un estilete que servía para escribir y con él hiere a su primer atacante. Pero en el momento que constata que es imposible la resistencia porque está solo y los otros son muchos, es el momento en que él se resigna y se pone la túnica por encima de la cabeza y se deja matar y morir.
No sabéis lo que vais a hacer, recapacitad. ¿Qué ha hecho César para merecer esas pruebas de afecto? Aún lo ignoráis. Debo pues deciros, lo habéis olvidado su testamento.
Corrígeme si me equivoco, Paco. Tras su muerte, Roma no recuperó la República. Marco Antonio se postulaba como uno de los sucesores de César, pero fue el joven Octavio Augusto. ¿Era su mejor alumno?
Bueno, sin ninguna duda, Octavio es, digamos, la evolución de Julio César. Octavio aprende todo de Julio César, pero sobre todo aprende una cosa, que es que no hay que ser magnánimo con tus enemigos, ¿no? Y en ese sentido, Octavio Augusto se fue librando de ellos una y otra vez hasta el final, y la diferencia fundamental es que César murió, como acabamos de recordar, y en cambio Octavio Augusto murió en la cama.
Una última cuestión. ¿Algún político de hoy, salvando las distancias, los imperios y los tiempos, Dios me libre, pero algún político de hoy te recuerda mínimamente en la oratoria, en el atractivo, en el imperio? No sé, ¿alguno?
Yo diría que la compleja brillantez de Julio César no está presente en ningún político que yo pueda tener en mente en este momento, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay rasgos de la política y de la forma de hacer política de Julio César que sí recuerdan, a veces demasiado frecuentemente, hábitos de la política moderna, ¿no? La preocupación por el relato, que es absolutamente constante en Julio César, ¿no? La preocupación por la estética, la necesidad de dinero para financiar sus campañas políticas, que es muy importante. César nos explica sin el dinero que Craso le está suministrando. Entonces, pones juntos todos estos elementos y te das cuenta de que realmente César, como político, fue un adelantado a su tiempo.
Esto no estaba en mi libro de Julio César, edita Almuzara. Es la biografía de Julio César, la nueva biografía de Julio César, centrada en gran medida, en un buen porcentaje, en Hispania, que ha escrito Francisco Paco Uría. Como siempre, Paco, enhorabuena y gracias por la lección de historia.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros y desde luego un saludo muy cordial a todos los oyentes.
El guión, la producción, como siempre, Paloma Serrano, con los botones, nuestro compañero Marcote. Gracias, Paco, cuídate.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Estás escuchando La Linterna.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero.
Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.